Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, universidades enfrentan retrasos en la solicitud para asistencia económica estudiantil. Además, un nuevo informe revela las empresas que se beneficiaron de pagos indebidos que emitió el programa de asistencia turística. Y lista Amanda Serrano para su próximo combate en el Coliseo José Miguel Agrelot. Hoy es viernes, 1 de marzo. El juez Raúl Candelario López falló a favor de la Comisión Estatal de Elecciones y declaró no al lugar a la petición de revisión presentada por Eliezer Molina para ser certificado como candidato independiente al Senado por acumulación. El togado recalcó en su escrito que Molina no cumplió con la fecha límite que establece el Código Electoral para la entrega de documentos durante el periodo de erradicación de candidaturas. Poco después de emitido el fallo, Molina expresó lo siguiente en sus redes sociales.
Así las cosas, el juez le está diciendo al país que si ustedes quieren que Eliezer Molina acabe con toda la corrupción que incluso hace que nosotros podamos estar aquí ejerciendo el cargo de jueces, pues tienen que entonces hacer una nominación directa y todas las personas escribir Eliezer Molina en la papeleta. Esa es la decisión que acaba de tomar el juez.
Tras la determinación del juez, Molina puede radicar una moción de reconsideración o acudir en alzada al Tribunal de Apelaciones. Estamos en el periodo pico de admisiones a las principales universidades del país, lo que significa que muchos estudiantes están intentando aclarar dudas en torno a su solicitud para recibir ayudas económicas federales como la FAFSA. Pero, a diferencia de otras temporadas que comienzan su ventana de solicitudes en octubre, en esta ocasión la FAFSA ha estado disponible desde el 31 de diciembre. Keila López Alicea, quien se especializa en temas de educación, trabajó esta historia y ahora nos dice lo que implica. Keila, buen día.
Saludos, Justin Miguel, gracias por tenerme.
¿Cómo no? Cuéntanos, ¿por qué se atrasó la fecha en la que la FAFSA estuvo disponible para ser solicitada y qué problemas ha traído esto?
Bueno, esto se trata de unos procesos que está llevando a cabo el Departamento de Educación Federal. Básicamente desde el año 2020 ya la agencia había adelantado que iba a realizar ajustes tanto en la plataforma donde vive la solicitud de ayuda económica federal como en las fórmulas, en las tablas, ¿verdad?, que ellos utilizan para calcular la elegibilidad de los estudiantes, lo que está basado, ¿verdad?, en diferentes cálculos que toman en cuenta la aportación económica de las familias, los ingresos, para determinar pues, si son elegibles ayudas, que pues, la principal que conocemos es la beca Pell. El año pasado se anunció oficialmente, ¿verdad?, que ya la nueva solicitud iba a estar disponible para este año, lo que se llama, ¿verdad?, el año académico 24-25, y que entonces debido a los cambios que se iban a estar implementando, ya la FAFSA no iba a estar abriendo en octubre, sino el 31 de diciembre. Asimismo, el gobierno federal también dio a conocer que iba a ser un proceso de transición esas primeras semanas en que estuviese disponible. Así que, tal como adelantaron, los estudiantes y sus familias experimentaron problemas durante el mes de enero para poder acceder al website, ya que pues, no siempre estaba disponible, tenía problemas, muchas personas pues, notificaron que simplemente no podían acceder a ciertas partes. Ya eso se ha ido normalizando, según nos han estado informando líderes universitarios de Puerto Rico. Todavía presenta algunos problemas, particularmente ¿verdad? Hay mucha preocupación porque al ser una plataforma y una solicitud nueva, aquellos que tienen experiencia llenando las versiones anteriores, pues se dan cuenta de que quizás no le llega un correo electrónico o no le llega un mensaje de inmediato informando si son o no elegibles a ayuda económica, informando cuánta ayuda económica podrían recibir y simplemente pues no están acostumbrados al silencio, por decirlo así. Asimismo, pues las universidades, las instituciones postsecundarias no están recibiendo la información de los estudiantes, no se les está enviando, ¿verdad?, esos archivos que ellos están acostumbrados a recibir con los datos de los, tanto los estudiantes activos como los estudiantes de nuevo ingreso, de modo que pues no desconocen cuánta ayuda económica van a recibir los estudiantes si necesitan ayuda económica adicional.
¿Y qué se está haciendo para evitar que los estudiantes se perjudiquen negativamente con el retraso?
Bueno, en primera instancia, las universidades locales están dando mucha información. Están manteniendo a sus estudiantes informados de lo que está sucediendo y destacando que no es una situación exclusiva de Puerto Rico. Es algo que está afectando a todas las universidades, las instituciones postsecundarias a nivel de Estados Unidos, dado que, como hemos mencionado, se trata de una ayuda económica federal que maneja el Departamento de Educación de Estados Unidos. Así que no es mucho, ¿verdad?, lo que se puede hacer desde acá. Sí se le está exhortando a los estudiantes y sus familias que llenen la solicitud, que llenen la FAFSA, que se vayan familiarizando con los cambios. Muchas instituciones han publicado en sus portales y en sus redes sociales diferentes guías que las mismas universidades han confeccionado sobre los cambios y, ¿verdad?, cómo contestar cada pregunta, cómo atender todas las dudas. Por ejemplo, nosotros hablamos con líderes de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad Interamericana, de la Universidad Politécnica y de la Universidad Ana G. Méndez, y todos establecieron, ¿verdad?, que tienen esas guías que los estudiantes pueden acudir a sus oficinas de asistencia económica, a sus oficinas de gerencia de matrícula, para solicitar información, solicitar ayuda al llenar la FAFSA, ¿verdad? Esto se trata de un documento individual, es una solicitud gratuita que tiene que llenar cada estudiante y sus familiares, ¿verdad? Uno de los cambios principales es que en esta ocasión papá, mamá o encargado tienen que llenar su propia información de ingresos, su propia información contributiva. Anteriormente, pues, eso lo podía llenar el estudiante y el adulto solamente pues, firmaba electrónicamente. Ahora ellos tienen que hacerlo, pero un oficial universitario no puede llenar el documento por el estudiante. No es como que les envió la planilla a la oficina económica de esta asistencia económica y que ellos lo hagan. Así que, pues, muchas instituciones tienen ya centros establecidos para que los estudiantes vayan, llenen el documento y tengan, ¿verdad?, cerca a algún funcionario que los pueda ayudar.
Keila, gracias por la información.
Muchísimas gracias por tenerme.
A continuación, revelan algunas de las empresas que se beneficiaron de pagos indebidos que desembolsó el programa de asistencia turística. Pero primero, una breve pausa.
Es que definitivamente esto no es normal. Llamo y llamo, pero nadie contesta.
Si has intentado resolver algún problema en tu comunidad, pero no encuentras respuesta, comunícate con nosotros. Déjanos saber lo que acontece en tu comunidad y por qué esa situación no es normal. Escríbenos a noesnormal@elnuevodia.com. Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección en elnuevodia.com, porque estamos para ayudarte.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló recientemente que el programa de asistencia turística, creado en medio de la pandemia del COVID-19, desembolsó casi 2 millones de dólares en pagos indebidos. Ahora, un informe de la Autoridad de Asesoría Financiera de Puerto Rico, también conocida como AFAF, nos ofrece más detalles sobre quiénes se beneficiaron de esa suma. José Orlando Delgado Rivera analizó el documento y ahora nos ofrece los detalles. José Orlando, bienvenido.
Saludos, Josín. Gracias por la invitación.
Explícanos el génesis de esta controversia. ¿Qué fue lo que reveló la Oficina del Contralor sobre pagos indebidos a hoteles y paradores?
La Oficina del Contralor de Puerto Rico en febrero de este año publicó un informe especial que reveló que el Departamento de Hacienda había pagado casi 2 millones a personas y entidades relacionadas al turismo que no cumplían con los requisitos de elegibilidad para acceder a los fondos de emergencias de la Ley Federal CARES que nutrieron el programa de asistencia turística creado por la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet en el 2020. Y dentro pues, de esos hallazgos que encontró la Oficina del Contralor, hubo pues, hoteles que recibieron dinero en más de una ocasión o entidades turísticas que recibieron dinero sin cumplir con las guías del programa, entre otros señalamientos. Y ahora, una vez se publica el informe, nosotros solicitamos a la FAF conocer la identidad de esas personas a las que le habían otorgado los fondos de una forma indebida, al igual que la Oficina del Contralor Electoral, pero la Oficina del Contralor Electoral levantó un asunto de confidencialidad sobre esa información. Sin embargo, la AFAF accedió a publicar un informe completo de quiénes fueron los recipientes de esos datos. Nosotros insistimos en que eso era información pública y así pudimos obtener esa información para analizarla y saber, como bien decía, quiénes recibieron estos dineros.
¿Y qué más revela este informe de AFAF que analizó el Nuevo Día?
Revela varias cosas interesantes. Primero, el informe plantea que se hicieron unos 1.096 desembolsos a 614 entidades turísticas, que eso totaliza unos 56.3 millones. De esa cantidad, Justin, 50.9 millones fueron destinados en 198 transacciones a 105 hoteles, paradores y pequeñas hospederías del país. Y a su vez, pues, esa distribución quedó principalmente entre los hoteles más grandes de la industria en Puerto Rico. Esos números se resumen en lo siguiente. Por cada dólar desembolsado por el programa de asistencia turística, los hoteleros cargaron con 90 centavos y solo 10 centavos de cada dólar fueron a estas personas que reclamaron ser guías turísticos o que reclamaron ser de alguna forma excursionistas, mayoristas de viajes o agencias de viajes. Al menos 7 propiedades recibieron más de $1 millón. Y en el caso del programa de asistencia turística, los hoteles que están bajo la sombrilla del inversionista y empresario John Paulson fueron los mayores beneficiados. También cuando se suma a este panorama el programa de proyectos estratégicos creado por la gobernadora Wanda Vázquez también para ayudar a la industria turística, se revela en este informe que los hoteles relacionados a Prisa Group, la desarrolladora puertorriqueña del empresario Federico Estuve, fueron los más beneficiados con 5.1 millones. En gran medida, estos dos grupos hoteleros reflejan la mayor cantidad de dinero porque las guías otorgaban más fondos de acuerdo a la cantidad de habitaciones que tuvieran. Y son unos grupos hoteleros muy grandes en el país. Así que de acuerdo a esa proporción de habitaciones, pues era lo que se daba en fondos federales de la ley Federal CARES. Hay otros hoteles también importantes en el país que recibieron entre $300,000 y $900,000. Lo que no sabemos todavía es cuáles son las entidades o individuos que recibieron los dineros de una forma indebida, porque la Oficina del Contralor reclamó confidencialidad sobre eso y la AFAF confirmó que tanto Hacienda como otras agencias están investigando.
José Orlando, gracias por la información.
Gracias a ustedes.
Ante mucha expectativa, Amanda Serrano cumple otro hito en su carrera al presentarse como el evento principal de la cartelera que la verá combatiendo contra la alemana Nina Meinke en el Coliseo José Miguel Agrelot mañana sábado. Sara del Valle Hernández ha estado cubriendo los preparativos de la boxeadora y se une a nosotros ahora para hablar al respecto. Bueno, ya estamos a ley de nada para este combate. ¿Cómo luce Amanda Serrano para esta pelea?
Bueno, pues mira, ya la pelea es mañana. Amanda está, ¿verdad?, muy emocionada, loca porque se dé la función, como está el resto, ¿verdad?, de los peleadores y peleadoras que van a estar viendo acción. Ella participó de un entrenamiento público el miércoles, se vio en muy buena condición física y de verdad que ella está ansiosa para dar un buen espectáculo a las ¿verdad?, a los puertorriqueños que vayan a ver esa pelea allí y a los que lo vean a través de DAZN.
Ayer también le develaron un tributo en un espacio comercial muy reconocido. ¿De qué se trata?
Pues mira, sí, ayer las conferencias de prensa se han estado realizando en el distrito T-Mobile y allí en Arena Medalla, pues la llevaron. Es un sitio al que ella acude mucho, ¿no? Y nos dijo que le gustaba mucho. Y allí pues le develaron una pintura hecha por Raúl Cosculluela, no sé si tiene parentesco con el cantante, que en el que se ve ella, ¿verdad?, de rojo, atrás se ve el azul de la bandera con la estrella. Ella se emocionó muchísimo, ¿verdad?, cuando vio ese cuadro allí, que se integra muchas más imágenes que hay allí, como Mónica Puy, como Tito Trinidad, Yadier Molina, las 12 figuras del baloncesto que fueron parte del especial del Nuevo Día, las leyendas boricuas del básquet. Así que ella estaba súper emocionada porque, ¿verdad?, su imagen ahora va a estar inmortalizada junto a muchas estrellas del deporte boricua, además de que crearon un trago en su honor. Es el primer trago que se crea en honor a un deportista, que le llaman el Amanda Sponge. Así que si alguien quiere pasar por allí y probar el Amanda Sponge, está invitado.
Sara, gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a ti, José Miguel, y saludos a los amigos y amigas de En Diario.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente fin de semana.